vamos a andar hundiendo al poderoso, alzando al perezoso, sumando a los demás.
¡Claro que hay otros caminos! ¡Y en Venezuela lo estamos demostrando!
¡De la resistencia a la toma del poder!
Al arribar a la ciudad de Santiago de Cuba, dijimos, esta vez no se frustrará la revolución.
Desde las entrañas rebeldes de Latinoamérica y el Tercer Mundo, comienza a transmitir Resumen Latinoamericano, un programa donde te encontrarás con las voces, las luchas y las esperanzas de un continente que sigue caminando hacia su segunda independencia.
Hola, ¿cómo les va? Esto es Resumen Latinoamericano, que como todas las semanas genera este encuentro de información, análisis y buena música de Latinoamérica y el Tercer Mundo. Somos Carlos Aznárez, Silvia Madía, María Torrellas, Jorge Levinger y Pablo Gandolfo. También la colaboración de nuestro operador Gonzalo Chaet. Y en este nuevo programa de Resumen Latinoamericano hablaremos entonces de Bolivia, ya que UNASUR ha realizado un informe acerca de la matanza de Pando. También vamos a tratar el tema de Uruguay con la renuncia de Tabaré al Partido Socialista, y luego vamos a hablar sobre la nueva batalla que comenzó el comandante Chávez con la enmienda constitucional, para más tarde también arribar al supuesto conflicto que se desarrolló entre Argentina y la República Islámica de Irán. También escucharemos las voces de Evo Morales, Rafael Correas, Daniel Ortega y Hugo Chávez en la última reunión de los países del ALBA. Entrevistaremos a uno de los dirigentes del comedor Los Pibes de la Boca y posteriormente daremos un informe sobre el conflicto entre India y Pakistán y Cachemira. Por último, el espacio habitual dedicado a mujeres y resistencias y nuestra visión sobre culturas y contraculturas en el continente. Todo ello acompañado, por supuesto, de buena música del Tercer Mundo.
Bueno, y como habíamos anunciado, vamos a empezar con el tema de Bolivia, porque fue un contundente informe el que hizo la Comisión Especial de Investigación de la Matanza de Pando, la Unión de Naciones Suramericanas, que en una reunión especial había enviado una comisión de juristas de Sudamérica, encabezados por el argentino Rodolfo Matarolo, para investigar qué es lo que había pasado. Las conclusiones que sacó y las recomendaciones son realmente muy importantes y fueron, por supuesto, rechazadas por parciales por la oposición. En primer lugar, dijo que se trató de, y evidentemente, del asesinato intencional masivo a tiros de por lo menos 20 campesinos que pudieron comprobar. En segundo lugar, dijo de que hubo una participación, aunque hubo otros casos individuales que no se pudo determinar, hubo una participación clara de una cadena de mandos vinculados a funcionarios de la opositora prefectura de Pando, en cuyo prefecto, por otra parte gobernador, como le diríamos en Argentina, está preso por este motivo, Leopoldo Fernández. Dijo que esta presencia del aparato estatal provincial en esta matanza hace de ese crimen un crimen de lesa humanidad, es decir, que no prescribe en ningún momento. Por otra parte, pidió que el Estado se haga cargo de una investigación y un juicio legal profundo, porque hizo de algún modo un cuestionamiento al manejo que había hecho el Poder Judicial hasta ese momento de esa matanza. Esto fue la gota que rebalsó el vaso para la oposición, que dijo que ese informe fue hecho a la medida de las necesidades del gobierno, y que cuando, precisamente cuando el informe le fue presentado a Evo Morales en la Casa de Gobierno de La Paz, Evo Morales planteó de que el próximo paso es precisamente una revolución en el Poder Judicial. porque el Poder Judicial dice estamos cansados que en vez de hacer justicia haga injusticias en función de las cuotas políticas de quienes lo componen o de la corrupción por plata. Esto es abiertamente lo que planteó. Y lo interesante de todo esto es que es también expresión de un cambio de las relaciones de fuerzas en Bolivia, porque esto fue acompañado con la detención días antes de un dirigente cívico, del presidente del Comité Cívico de Tarija, Reinaldo Vallard, acusado concretamente de haber, y además por un dirigente cívico acusado, de haber sido uno de los que participó en el atentado contra el gasoducto que lleva el gas a Brasil en los meses de agosto y septiembre, cuando se desarrolló aquel intento de golpe civil prefectural contra Evo Morales. Esto fue, además de Vallar, hubo algunos otros detenidos, y además empieza a plantearse, hay denuncias, y que está implicado en este atentado también, la persona que en una avioneta trajo el explosivo, que es nada más ni nada menos que Branko Marinković, el líder cívico de Santa Cruz. De modo que de alguna manera empieza a tenuemente a romperse el margen, el manto de impunidad con que se manejó todo lo que pasó en agosto y septiembre, que fue hubo tomas de oficinas públicas, saqueos, y bueno, y la culminación de todo eso fue la masacre de campesinos en Pando, de alguna manera.
Mientras esto ocurre en Bolivia, en Argentina el gobierno de la ciudad de Buenos Aires ha decidido premiar a la derecha, esta derecha terrorista boliviana, porque el gobierno de Macri decidió declarar ciudadano ilustre de la ciudad de Buenos Aires, como visitante ilustre de la ciudad de Buenos Aires, a Oscar Ortiz, otro de justamente de los emblemáticos dirigentes del Comité Cívico de Santa Cruz de la Sierra y uno de los dirigentes empresarios que están justamente que participaron de todo este proceso de ataques violentos contra campesinos y que forzaron una autonomía y esta ruptura del Estado boliviano. Uno de esos dirigentes, el macrismo, planea justamente reconocerlo en su paso por la ciudad de Buenos Aires. Por otro lado, tenemos novedades también en Uruguay.
Sí, efectivamente, en Uruguay se produjo un hecho relevante, que es la renuncia del presidente Tabaré Vázquez a su partido, al Partido Socialista. ¿Y esto por qué se dio? Se dio porque el Partido Socialista se manifestó en contra del veto que impuso el presidente a la resolución del Congreso del Uruguay por la ley de reproducción sexual más libre, que como se conoce en general como la ley del aborto, de algún modo. Y este hecho no es el único que pareciera haber influido en la decisión de Tabaré Vázquez, porque el Partido Socialista también expresó su oposición a las dos, a la fórmula presidencial de candidatos presidenciales para las próximas elecciones del año que viene, de octubre del año que viene en Uruguay, fórmula que Tabaré planteó que fuese presidida en primer lugar por el conservador pro norteamericano Danilo Astori y en segundo lugar por el ex dirigente Tupamaro, José Pepe Mujica. Esta oposición del Partido Socialista hizo que también planteasen un candidato propio que podría ir como vicepresidente para permitir, ya que ni Mujica ni Astori aceptan ser vicepresidentes, para que pudiese completar cualquier fórmula que surja en el Congreso ahora el 13-14 de diciembre o de las elecciones internas si es que se convoca finalmente a esto.
Jorge, ¿podríamos interpretar entonces con esto que esto sería algo así como el germen, el despertar nuevamente del pueblo uruguayo con estas decisiones? ¿Esto puede llegar a generar esto?
Yo no sé, si no me atrevería a decir tanto, pero lo que sí es seguro que es el despertar contra alguna resolución medio medieval que tomó el señor presidente Vázquez con una cosa que parece tomada en las una resolución tomada en el Vaticano, de algún modo, ¿no?
Bien. Entonces, ahora vamos a escuchar nuestro primer tema musical. Gabo Sequeira en Los Hijos de la Tierra.
Thank you. Maya el sueño, Quiché la lengua, Chiapas la esperanza. México la historia, Guatemala el pueblo, Marcos el poeta. El tejido los colores, negros los ojos. La prisión un desenlace, morir una consecuencia, el zapatismo la alternativa. Tierra y libertad, magón la memoria, su disparo no paró. La necesidad de una costumbre, sufrir otra. Los hijos de la tierra no quieren invasores. Los hijos de la tierra no quieren invasores. Insurgencia, la respuesta, los rebeldes, herederos de la raza olmeca. La infinita resistencia es vivir, los poderosos un engaño. Su arma son una debilidad, la lucha un alivio. Los hijos de la tierra no quieren invasores. Los hijos de la tierra no quieren invasores. Los hijos de la tierra no quieren invasores. Los hijos de la tierra no quieren invasores.
Seguimos con más Resumen Latinoamericano. Bueno, Jorge y Pablo, esta semana hemos escuchado también con beneplácito el lanzamiento que hizo el comandante Chávez con el tema de la gran batalla que va a iniciar de aquí a enero para obtener la enmienda constitucional para su reelección.
Sí, es un tema que muestra que como buen líder revolucionario y militar, cuando logra lo que él llamó un importante triunfo en las elecciones regionales del 23 de noviembre, no va a dejar allí herido a la oposición, sino que va a continuar y va a avanzar raudamente y rápidamente sobre todo. Lo que planteó es una enmienda que, por supuesto, fue considerada por la oposición como, por los escuálidos, como se les llama, como que era un intento de perpetuarse en el poder, aunque aclaró de que se trata una reelección por una oportunidad más a partir del 2012, y también aclaró de que es absolutamente constitucional el tema, porque había sido cuestionado esta cosa, porque la propia constitución, no solo la del 99 de la Venezuela bolivariana, sino las anteriores, están planteando que existe la posibilidad de una enmienda que no tiene nada que ver con la reforma de la constitución, claro está, fue rechazada en diciembre del año pasado, que incluía esta cuestión, pero que bueno, a partir de el hecho este del triunfo del 23 de noviembre en 17 de los 23 gobernaciones estados de Venezuela, ni corto ni perezoso, Chávez decidió avanzar sobre esta cuestión y con un argumento muy difícil de rebatir, y es que es el pueblo el que va a decidir en un referendo primero y después en elecciones si quieren o no la continuidad de Chávez en el gobierno, y aclaró que lo único que es a su juicio permanente no va a ser su presencia en el gobierno, sino la revolución bolivariana que se ha desatado a partir del 98. Este es el tema, digamos.
Más allá del caso puntual de Venezuela y de Hugo Chávez, lo que siempre decimos y conviene habría que instalar un debate al respecto, es este tema de las reelecciones, esta cláusula impuesta por las democracias en las que se cambian candidatos para que nada cambie, que a su vez utilizan esta herramienta de la reelección para atacar justamente a proyectos de otro tipo y de algún modo atacar y debilitar esos proyectos, justamente porque estos procesos de cambios en general están fuertemente ligados a una figura irreemplazable, y por eso el imperialismo estadounidense y las fuerzas de la derecha latinoamericana en este caso se agarran de esta supuesta alternancia en el poder como si fuera una virtud en sí misma para debilitar estos procesos. Entonces Fidel Castro es un dictador que se perpetúa en el poder, Hugo Chávez pretende perpetuarse y lo mismo Evo Morales, y lo que tenemos que decir es cuál es el problema de que sean reelectos, y además que esto responde a una necesidad real. Hugo Chávez es él solo, él por sí mismo, un punto de unidad de las fuerzas bolivarianas y del pueblo venezolano, y por eso es en buena medida irreemplazable hasta tanto no haya una organización capaz de justamente reemplazarlo.
En cambio, no es un dictador Felipe González, que tuvo 4 mandatos en España, o no es un dictador Fernando Henrique Cardoso, el conservador expresidente de Brasil, que hizo una enmienda constitucional para poder ser reelecto inmediatamente después del final de su mandato.
Uh-huh. También durante la semana Hugo Chávez hizo un discurso muy fuerte en el estado Vargas, en un acto de presentación del nuevo gobernador de ese estado, en el cual puso claramente, denunció claramente, mejor dicho, a aquellos gobernadores y alcaldes de la oposición que ganaron y que comenzaron su gobierno de mal modo, desalojando organizaciones populares, desalojando lugares donde estaban las distintas operaciones del gobierno venezolano, las operaciones sociales, educativas, de salud. Y en ese duro discurso llamó a enfrentar claramente a la derecha y dijo exactamente, sus palabras textuales fueron que si querían guerra iban a la guerra, y que llamaba a los militares venezolanos y al pueblo venezolano a organizarse para eso.
También aludía probablemente, para decirlo muy brevemente, a la expulsión del cónsul colombiano en la zona de Zulia, porque en una conversación que tuvo con un dirigente colombiano le expresaba la importancia que tenía el haber triunfado en los estados fronterizos para poder intentar nuevamente la desestabilización del gobierno de Chávez en Venezuela.
Esto marcó un giro en el propio gobierno venezolano, porque apenas confirmado el resultado del 23 de noviembre, lo que hace Chávez y el conjunto del gobierno es abrir el lugar a la oposición a gobernar de un modo colaborando, dialoguista, etcétera, etcétera. En el corto lapso de 2 o 3 días, la oposición claramente no toma este rumbo, sino el inverso, que es el de la confrontación, el de alentar de algún modo revivir el escenario del 2002 de un clima hostil que conduzca a un golpe de Estado. Y tras eso es que Chávez da vuelta a su discurso y dice: nosotros le abrimos la puerta para dialogar, ustedes no quisieron, pues bien, si quieren el enfrentamiento, vamos al enfrentamiento. Por otra parte, en Argentina hubo un episodio en el propio gobierno argentino respecto a las relaciones que mantiene con Irán.
Sí, correcto. Hubo una fuerte presión nuevamente del lobby sionista argentino que hicieron que se produjeran, sí, estos choques, supuestamente fueron por una mala interpretación del lobby sionista. El malentendido se produjo después que el Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán, el representante, el portavoz, Hassan Gashavi, dijera que los jueces argentinos son de los más corruptos que hay en el mundo. Recordemos que el magistrado argentino Rodolfo Canicoba Corral ha pedido la captura de 8 exfuncionarios de Irán por la presunta participación en el atentado contra la AMIA. El mes pasado Irán respondió que no entregará a los funcionarios y que no va a colaborar con la investigación. El supuesto anuncio efectuado por Schoessler se produjo después de que concluyera una reunión en el Ministerio de Justicia con Aníbal Fernández y dirigentes del Comité Judío encabezado por Richard Siderman y dirigentes de la AMIA. Después la novela terminó entre dimes y diretes, que sí, que no, que se rompían las relaciones comerciales con Irán. Recordemos que las relaciones comerciales con Irán dan una entrada al país de $1,000 millones. Resultó ser que entonces no, que este portavoz había realizado una mala interpretación de lo que se había dicho, y lo han publicado en la Agencia Judía de Noticias. Publicó un comunicado enviado y firmado por Julio Loyer, en el que ésta reconoce que pudo haber malinterpretado las palabras del ministro. A todo esto se suma que en la semana se ha creado en Argentina un comité antidiscriminación argentino-árabe. El objetivo fundamental va a ser asumir la defensa de todas sus formas legales de las personas e instituciones de nuestra colectividad, los árabes, que sean atacados o discriminados por su origen árabe o por profesar alguna de las religiones que se practican en nuestra colectividad. Los firmantes, entre tantos, la Unión Libanesa Mundial, la Mezquita Al-Tahuit, UMA, Unión de Mujeres Musulmanas Argentinas, la Casa para la Difusión del Islam, Organización Islámica Argentina, y siguen las firmas. Esto me parece, la verdad, que un buen paso para al menos contrarrestar estos ataques que tanto nos tienen acostumbrados los lobbies sionistas argentinos.
Vamos con un tema musical, vamos a escuchar al uruguayo Manuel Picón, un tango, Pegadita al Chanfle se llama, y luego un corte y seguimos con más Resumen Latinoamericano.
Arboleda baja, gallineros parras, tinto y luna rea, estampada un portón, puse en pie mi sombra y crecí dribleando mulas basureras. Pegadita al chanfle, llevaba la vida por las polveredas y de esquina a esquina, sin más Dios que Gardel, un par de charrúas y una finta rala de urso con piorrea. Por rodar la rodé canchas carreteras, golichones timbas y noches guerreras. Pegadita al chanfle me sentía el dueño del camino al mundo, la verdad y los sueños. No iba mal ni iba bien, pero el pan con grasa, con el mate amargo me sacaba en ancas. Y por ahí Peñarol, Gigia, Jover, Míguez, Eschia, Fino, Dulio, me besaba el alma. Pegadita al chanfle, por Montevideo, cruzaba el sereno y a escabiar al puerto. Un buen día pasó que en la ferrugienta luna de un espejo me miré la cara y algo no me gustó. Ya era un veterano de los mitos rantes, el hambre y la nada. Pegadita al chanfle me interné en el área y empezó la leña. Se caía mansalva y empezó la leña, mamá. Se caía mansalva.
Vamos a una tanda y continuamos compartiendo Resumen Latinoamericano.
Continuamos en Resumen Latinoamericano y les pasamos las formas de comunicación que tienen con el programa. En Buenos Aires se puede llamar al 155-755-7669, en Uruguay al 099-792-855, por correo electrónico a resumenlat@yahoo.com.ar.
Y ahora en Resumen Latinoamericano vamos a dar un informe auditivo sobre la última reunión del ALBA, de la que hablamos en el programa anterior. En esta reunión del ALBA se habla de poner en marcha un banco sudamericano, un fondo de reserva y una nueva moneda, el sucre. Vamos a escuchar primero a Evo Morales, luego a Hugo Chávez.
Pues por eso digo que ese capitalismo, muy bien decía el presidente Chávez, trae crisis financiera, crisis económica, energética, de alimentación. ¿Qué más nos vendrá si no cambiamos el capitalismo? Y quienes sostentan o defienden, pues solo crean cierta competencia, una sed de ganancia ilimitada, que es el capitalismo. En el capitalismo no hay ser humano, sino solo consumidores. En el capitalismo no hay madre tierra, solo es materia prima, materias primas. El capitalismo no sea desigualdad, injusticia social, asimetría de familia a familia, hasta de país en país y continente a continente. Si es el capitalismo, entonces, ¿cómo podemos, pues, estar con Alka-TLC? Claro, cuando los pueblos empezamos a luchar contra el Alka de aquellos tiempos, acompañado por muy pocos presidentes, por supuesto Cuba, después Venezuela, compañero Chávez, va creciendo, derrotamos al Alka y viene los TLCs, los llamados Alquitas, y hay una propuesta excelente de ALBA TCP. Por eso yo digo que estamos en buen camino. ¿Quiénes estamos reunidos acá? Somos víctimas del capitalismo, por tanto, estamos reunidos como los víctimas del imperialismo. Y si no nos damos cuenta, los pueblos, nuestras fuerzas sociales, no se dan cuenta, o tal vez se den cuenta mejor que los presidentes también, porque los pueblos son tan sabios finalmente, solo esta lucha vamos a ganar con la conciencia de los pueblos, porque si no hay conciencia de los pueblos es imposible de ganar. Siempre habrá injusticia, esta desigualdad, por tanto siempre habrán esas crisis financieras. ¿Qué crisis más no habrá? Verdad que yo tuve algunos problemas, pequeños grupos impulsados por agentes externos, y en esa dura batalla me he dado cuenta y le dije con mucha sinceridad a mi pueblo: si Evo no puede derrotar al neoliberalismo, será el pueblo unido, organizado, movilizado, va a derrotar al neoliberalismo. Por tanto, al capitalismo. No había sido suficiente sin trabajar con transparencia, con conciencia, movilizado. Es importante seguir creando mayor conciencia en nuestros pueblos. Yo realmente creo en la fuerza del pueblo. Los pueblos es una fuerza motriz que hace historia. Razón más antes, se escuchaba por ejemplo en Argentina un cambio permanente del presidente, los pueblos movilizados, una temporada en Ecuador, una temporada en Bolivia, parecía ser que los movimientos sociales hacían una gran competencia, quienes cambian a los presidentes neoliberales o proimperialistas. Eso hemos vivido en Latinoamérica, pero siento que ahora estamos en otros tiempos. Ya presidentes, gobiernos con sus pueblos, debatiendo permanentemente para plantear soluciones. Siento que estamos en ese momento. Y por eso estaba un poco revisando algunos datos económicos, gracias a los compañeros que cooperan. Si bien en este momento hay un debate internacional mundial sobre la crisis financiera, pero también hay un debate internacional sobre cambios climáticos, es otro de los grandes problemas. Yo inclusive afirmaría, no, espero no equivocarme, que la crisis financiera va a ser menos que la crisis ecológica. esta crisis financiera, tal vez poner plata, podemos resolver. Pero resolver la crisis ecológica, del medio ambiente, no solamente va a ser poner plata e inmediatamente resolver. Y ahí, estos grupos llamados G20, APEC, siento que no están pensando seriamente cómo salvar a la humanidad.
¿Socialismo o barbarie? Es una reflexión, yo aprovecho lo que ha dicho Evo, que además nuestros pueblos indígenas, ¿cómo vivían? ¿En socialismo? Bien lo dice Eduardo Galeano, no hay nada menos foráneo en estas tierras que el socialismo. Así vivían nuestros pueblos. Por esa razón fue que Mariátegui nos dejó aquella buena conseja. Nuestro socialismo debe ser indoamericano, de nuestras propias raíces. Una planta de procesamiento de leche, tecnología iraní. Ahora estamos comenzando a montar, pero la fábrica madre, es decir, la planta, la fábrica de fábricas. Y eso está a la orden del alba. Yo sueño con el día en que empecemos a inundar de plantas y plantitas pequeñas y medianas y otras más grandes, bueno, Centroamérica, donde se produce tanta leche, y como tú me decías, Daniel, por allá hay una cuenca en Nicaragua donde se pierde un millón, no sé cuánto, millón de litros de leche. Bueno, no se pierde todo, se produce un millón, ¿no? Y se pierde una buena parte, pues no hay depósitos fríos ni plantas de procesamiento. Bueno, por allá en unas zonas del llano venezolano, también zonas ganaderas, montamos una de las varias plantas, ya tenemos más de 10 funcionando. Bueno, ahora, esa planta no es propiedad privada, ya que tú hablabas de la propiedad privada, no, es propiedad social, es propiedad de la comunidad, propiedad de la comunidad. Y la sostiene la misma comunidad, es una experiencia inédita en Venezuela. Y estamos comenzando, y se cometen errores, pero ahí vamos avanzando. Ahora, los pequeños productores tienen sus 4 hectáreas, 20 hectáreas, sus 4 vacas o 50 vacas, esa es propiedad privada, no se les va a quitar la vaca, porque entonces tienen una campaña, ¿no? La prensa de la derecha de que vamos a eliminar la propiedad privada, que le vamos a quitar a todo el mundo hasta la vivienda o el vehículo que tienen, o la bicicleta, o qué sé yo, la casita o la finquita. No es contradictorio el socialismo con ese tipo de propiedad privada. Ahora, esos pequeños, Carlos Marx habla de la red de productores asociados. Pues ahí estamos inventando, con nuestras particularidades, una red de productores pequeños, asociados a la planta. Ahora ellos saben dónde van a colocar su leche, pues, todos los días. Ahora, se han liberado del intermediario que los explotaba primero porque como ellos no tenían dónde enfriar la leche o conservarla, estaban obligados a veces a regalarla por un centavo. O me la vende por un centavo o la pierde. Bueno, dame un centavo, pues. ¿Eh? Ese mecanismo de perverso capitalista se acaba ahí, en ese pequeño espacio. Pero se trata de un proceso de años, pues. Ahora ellos llevan su leche a la planta. La planta se las recibe, una computadora, unos jóvenes que han hecho curso y van llevando su relación. Se le cancela al precio fijado por el gobierno. Precio regulado por el gobierno. Luego ahí se procesa, se hace. Aquí el monopolio lechero, aquí en Venezuela, por ejemplo, eliminó el llamado cuartico, el cuartico de leche, 250 centímetros cúbicos, que son 200 realmente al final, cuando tú pones tú a verla. Ahora nosotros estamos haciendo, envasando la leche escolar. Una parte de esa leche no va para el mercado, no, va directo a la escuela de la comunidad, va directo al ancianato, va directo a las casas de alimentación, otra parte va al mercado, pero un mercado regulado, a un precio ya determinado, y es distribuido por las redes del mercado que hemos creado aquí, Mercal, mercados de alimentos populares. Si hubiera un excedente, pudiera ir a un mercado libre, que pueda ir balanceando. Si hubiera más adelante excedente, pudiera ir a la exportación. Pero en ese pequeño espacio, un caserío que se llama El Real, donde todo el mundo canta, joropo y baila, porque son pueblos llaneros, y hay mulas y caballos y llano y copla y río, por allá nací yo, ustedes saben. Bueno, ese pueblo, ahora ese pueblo está entendiendo, y no hace falta ser un doctor para entender ahí en la realidad lo que es el socialismo, porque entonces viene el contraste. Mira, lo anterior, ese es el capitalismo, ahora esto es el socialismo. El socialismo, ahora sí podemos decir real, verdadero, socialismo desde abajo.
Y ahora vamos a escuchar al presidente de Ecuador, Rafael Correa, en la reunión del ALBA, y cierra la reunión Hugo Chávez.
Y estamos debatiendo estos temas cuando también estamos librando batallas electorales de nuestros países, en esta región, en este continente. Batallas electorales en Bolivia, batallas electorales en Ecuador, batallas electorales en Venezuela, batallas electorales en Nicaragua. Son batallas electorales donde realmente lo que está en juego no es simplemente el gobierno para ver quién administra el sistema, quién administra el modelo, sino lo que está en juego es el cambio, la transformación. Entonces son batallas revolución contra revolución. O sea, estas no son unas simples elecciones las que se llevan a cabo en nuestro país. Son elecciones donde, si bien es cierto, estamos utilizando el mecanismo que instaló el capitalismo para tratar de mantener eternamente su dominio. Estamos utilizando ese instrumento ¿para qué? Para librar la batalla por la vía pacífica y no por la vía de las armas. Cuando en un proceso electoral con estas características gana la contrarrevolución, entonces ganaron los demócratas. Ganan los demócratas. Y la elección es libre, es honesta, es pura. Cuando en una elección como esta ya se prevé que puede ganar la elección, la revolución, entonces viene el fraude. Viene el fraude. Y ya los que ganan no son los demócratas, sino que es la dictadura. Es el mismo esquema. Si son ellos los que se están turnando en el gobierno, en ese juego que bien llamaba el presidente Zelaya y Patricia, ese juego de casino, ese juego de casino, entonces la democracia está funcionando, la democracia está establecida. Pero cuando el juego de casino se pone en riesgo y es la revolución la que asoma con la fuerza popular, entonces ya vienen las campañas sistemáticas en contra de estos procesos. En Nicaragua no es casual que, llegando nosotros al gobierno el año pasado, inmediatamente empezó la campaña La Dictadura. Se instala La Dictadura en Nicaragua. Una campaña sistemática, alentada por el imperio norteamericano y alentada por el imperio europeo. Son los mismos. O sea, Europa, Estados Unidos son los mismos intereses. Inspirada por el capitalismo. La verdad es que estamos librando esta batalla. Y yo quiero felicitar estos triunfos, esta victoria en Venezuela, en Bolivia, en Ecuador. Y que en Nicaragua, pues, tenemos la respuesta. La respuesta del Yankee, ¿cuál ha sido? Bueno, imponer sanciones. Bueno, que se le recorta a Nicaragua parte de la cuenta Reto del Milenio. Ya lo dijeron, ya lo anunciaron. Y los europeos amenazando también, y algunos europeos ya retirando lo que ellos llaman ayuda o cooperación con Nicaragua, que no es ninguna ayuda. Lo he dicho en otras ocasiones, los europeos y los yanquis tienen una deuda histórica con los pueblos.
Sí, hay que dar respuestas y soluciones, ya tenemos que actuar. Lo planteamos muy claro en la cumbre iberoamericana de San Salvador, compañeros. Aquí hay dos posiciones. Aquellos que creen que es un pequeño traspié del sistema vigente, de este capitalismo que en los últimos años ha vuelto a ser un capitalismo salvaje, con una globalización que no quiso convertirnos en una sociedad global, sino tan solo en un mercado global, con una globalización que no quiso convertirnos en ciudadanos del mundo, sino en consumidores del mundo, y que se parece mucho al capitalismo salvaje allá de la revolución industrial del siglo XVIII, del siglo XIX, donde los trabajadores se morían de pie frente a la máquina por agotamiento, donde se trabajaban niños de 5 años, la jornada laboral era de 16 horas, 7 días a la semana, abusos que fueron cortados cuando ese capitalismo salvaje fue dominado por la acción colectiva y la conformación de los estados nacionales modernos. Ese es el gran vacío de la globalización neoliberal. Quieren supuestamente que haya un mercado global, que todos participen, etcétera, pero no hay esas instituciones de gobernabilidad global. En consecuencia, se dan los excesos que todos vemos, y yo soy un convencido que los países en vías de desarrollo hemos perdido con esa globalización, ha aumentado la dependencia, ha aumentado la transferencia de riqueza, precisamente por la falta de esa acción colectiva, esas instituciones que limiten la explotación. Entonces, tenemos que ser competitivos. ¿Cómo compiten los países? No se puede lograr desarrollo tecnológico de la noche a la mañana. Entonces, compiten precarizando su fuerza laboral, empobreciendo a sus trabajadores, reduciendo salarios reales, condiciones laborales, etcétera. Se empobrecen nuestros pueblos, nuestras clases obreras, y ese empobrecimiento genera excedentes que se transfieren al primer mundo con productos más baratos. Entonces, esto es muy parecido a lo que pasó en el capitalismo salvaje de la revolución industrial, y solo podrá ser limitado, controlado y revertido cuando hayan esas instituciones de gobernabilidad global que impidan explotar a la fuerza laboral, depredar la naturaleza en función del tan cacareado mercado y la tan cacareada competitividad. Entonces, obviamente, Ecuador se adhiere a esta segunda postura, que es la de construir algo nuevo y mejor. Como le encanta decir a nuestros pitiyanquis, ¿no?, a nuestros chicos listos y divertidos, crisis equivale a oportunidad. Bueno, esta crisis, saquemos oportunidades, la oportunidad de construir algo nuevo, totalmente diferente, mejor y nuestro. Y básicamente nos referimos a lo que ya planteamos en San Salvador, la nueva arquitectura financiera regional, que nos permita ser mucho más independientes de este sistema globalizado, que, les insisto, creo que ha profundizado las condiciones de dependencia de nuestros países, que nos permita ser más autónomos, que nos permita ser más soberanos. Ustedes saben que el gobierno ecuatoriano, que me honra presidir, por primera vez en la historia de la humanidad, un gobierno organiza una comisión de auditoría de deuda. Entonces, nosotros, frente a la clamorosa ilegalidad e ilegitimidad de esta deuda, estamos analizando los mecanismos para no pagar en una lucha legal y ir a los tribunales internacionales, pero ya estamos recibiendo las presiones y amenazas de los mismos de siempre, y en esto pues sí pedimos a los miembros del ALBA y de América Latina entera que nos respalden. Es necesario ya decir la verdad, es necesario dar a conocer a nuestros pueblos qué es lo que se ha hecho. Lo que se ha hecho con la deuda externa latinoamericana es criminal. Estamos seguros que iguales o peores cosas de lo que hemos descubierto en Ecuador ha ocurrido en Bolivia, en Nicaragua, en Honduras, en Venezuela, en todos los países de la región, y nuestros pueblos tienen el derecho de saber la verdad y nosotros el deber de dárselas a conocer y buscar esa verdad y actuar en función de esa verdad. La deuda es ilegítima. No tenemos que pagar, por supuesto, no somos ingenuos, sabemos la relación de fuerzas que existe, sabemos que un país como Ecuador, sobre todo sin el apoyo de sus hermanos, se lo puede aplastar, así que tomaremos decisiones sensatas, responsables, pero buscaremos, en principio, no pagar esa deuda absolutamente ilegal y absolutamente ilegítima. Y debemos estar muy atentos, compañeros, porque les insisto, hay burocracia con agenda propia, tenemos enemigos dentro y fuera de nuestros países, los mismos corifeos de siempre que cuando se firmaban estos contratos no dijeron nada, pero cuando se los denuncia, como tú dices, cuando se dice la verdad, ahí es que estamos llenos de odio, ahí es cacería de brujas, ahí es táctica política. Resulta que 2 días después de leerse este informe se convocaba elecciones en Ecuador, porque tenemos elecciones generales en abril. Créanme que no estaba ni enterado, ¿verdad? Pero ahí me sacaron un periodicazo diciendo todo es una táctica porque después de 2 días se llama elecciones, ¿verdad? Entonces siempre van a buscar deslegitimar estos esfuerzos. Tenemos enemigos dentro del país, sabremos enfrentarlo, pero también fuera de nuestros países, y ahí necesitamos el apoyo de todos los pueblos de Latinoamérica, sobre todo para que las burocracias internacionales que están para servirnos, las instituciones multilaterales, obedezcan a nuestros pueblos, a nuestros países, a los mandatarios con legitimidad democrática, y no es que tengan su agenda propia y obedezcan tan solo a su propia agenda, a los intereses de ciertos grupos, etcétera. Me refiero, por ejemplo, a cosas como la del Banco Mundial.
He aquí el código que debíamos consultar, y no el de Washington. Ya Bolívar estaba clarito, porque él criticaba, nosotros estamos consultando los códigos de Washington. Hagamos nuestros propios códigos, nuestras propias leyes. Ojalá que Morazán, Sandino, Eloy Alfaro, Sucre, el mariscal de América, Tupac Katari, los grandes luchadores caribeños, José Martí, todos ellos, ella, Manuela Sáenz, la generala, la insepulta bravía, como la llama Pablo Neruda, la rosa roja insepulta. Ojalá que todos ellos en verdad se hagan presentes ahora en la frase de Bolívar, que como que los recogió a todos, los adivinó y los intuyó, y quizá nos intuyó a nosotros, sus humildes hijos de todos ellos y ellas, cuando dijo, algún día llegará el gran día de nuestra América. Creo que llegó el gran día. Muchas gracias, muchas gracias. ¡Que viva el ALBA!
Si descansan las costillas mientras el palo va y viene, y que de cualquier astilla se puede sacar la cuña, vamos, mi pueblo, no puña. El que ha sido marinero cuando ve la mar suspira, y el que vive en la oscurana con mucha luz se encandila. Abre brecha, compañero, que ya sopla viento de agua, y ya hay que espantar el perro antes que se eche la miada. Abre brecha, compañero, que ya sopla viento de agua, y ya hay que espantar el perro antes que se eche la miada. Propio rezo, aunque un rosario de penas lleve guindando en su pecho. Y ya hay que afinar el tino, es decir, la puntería, que aunque diga groserías, el pueblo tiene derecho. Y no se me ponga recho, pero es la pura verdad, que no hay peor mala palabra que esta misma sociedad, que la mayor grosería la dice esta sociedad. Abre brecha, compañero, que ya sopla viento de agua, y ya hay que espantar el perro antes que se eche la miada. Abre brecha, compañero, que ya sopla viento de agua, y ya hay que espantar el perro antes que se eche la miada. Rezo, aunque un rosario de penas lleve guindando en su pecho. Y ya hay que afinar el tino, es decir, la puntería, que aunque diga grosería, el pueblo tiene derecho. No se me ponga recho, pero es la pura verdad, que no hay peor mala palabra que esta misma sociedad, que la mayor grosería la dice esta sociedad.
Vamos a una tanda y continuamos compartiendo Resumen Latinoamericano. Y queremos compartir con nuestros oyentes que se realizó un encuentro por la próxima celebración del 50 aniversario de la Revolución Cubana que congregó en Montevideo, Uruguay, a cientos de miembros de organizaciones de la izquierda uruguaya y de solidaridad y amistad con la isla. El acto fue organizado por las cátedras bolivarianas de la mano de nuestra compañera María Torrellas y Carlos Aznares, que es el director del periódico Resumen Latinoamericano. Este medio también auspició la velada. Allí se puso de realce la relevancia del proceso revolucionario cubano como referente e inspiración para los revolucionarios de todo el mundo en los momentos de mayor contingencia. También fueron de la partida el historiador Gonzalo Abela y Alberto Cabrera, el ministro consejero de la Embajada Cubana en Uruguay. Durante la noche se proyectó el documental Fidel, Elogio a la Virtud, del realizador cubano Roberto Chile, que mediante testimonios e impresiones de los entrevistados hace una semblanza del líder de la revolución. Así que entonces damos la bienvenida a Uruguay a este nuevo emprendimiento de las cátedras bolivarianas en el marco de Resumen Latinoamericano. El año entrante entonces estaremos dando continuidad a este ámbito de reflexión y debate que llevamos adelante en Buenos Aires, en Montevideo, en Venezuela y en México.
Mujeres y resistencia.
Cinco noches que lloro por los caminos.
Hoy en Mujeres y Resistencia vamos a hablar de la prostitución. Desde Argentina, dentro de las mujeres que trabajan con la campaña Ni una mujer más víctima de las redes de prostitución, nos llega este testimonio de lucha y estas reivindicaciones que se proponen llevar adelante a lo largo de todo el país. La prostitución, consideran, no es un trabajo, es una forma de violencia contra las mujeres. Textualmente dice su comunicado: consideramos que la prostitución no se ubica en la llamada esfera privada, ni es el conjunto de actos individuales de un grupo determinado de personas, sino que es más bien una institución social patriarcal, basada en la desigualdad social, sexual, económica, cultural y política entre varones y mujeres. Como consecuencia de ello, no puede ser considerada expresión de libertad femenina, ni trabajo, ni algo inevitable. Subsistirá mientras subsistan esas desigualdades. Ponemos en discusión el significado mismo de la prostitución. Ellas consideran que la prostitución hay que abolirla directamente. Dicen que la prostitución es una forma de violencia contra las mujeres, una violación de los derechos de las humanas, porque en la prostitución se inscribe dentro de unas relaciones de opresión patriarcales que colocan a los varones del lado del dominio y a las mujeres de la sujeción. La pregunta no es por qué las mujeres ingresan a la prostitución, sino por qué tantos varones compran cuerpos de mujeres y niñas para la satisfacción de su sexualidad. No es un contrato entre un cliente y una mujer en la prostitución, porque no se puede hablar de consentimiento, que es la condición de todo contrato, en unas condiciones de profunda desigualdad. Las mujeres no se prostituyen, entre comillas. Son prostituidas por clientes y proxenetas, protegidos estos por el Estado. Son compelidas por la necesidad económica, por presiones de todo tipo, por la violencia material y la simbólica, por costumbres e ideas contenidas en los mensajes culturales, que consideran que las mujeres de todas las clases sociales somos objetos disponibles para satisfacer supuestas necesidades, entre comillas, de los varones, también de todas las clases sociales. Hay que recordar lo que son las calles de las ciudades de Buenos Aires, por ejemplo, llenas de publicidad, donde las mujeres estamos en actitudes procaces y en actitudes en que somos más bien un objeto sexual para que el varón las use, ¿no? La relación entre cliente y mujer prostituida no es una relación laboral entre un empleador y una empleada, ni entra dentro del campo del derecho del trabajo. Ninguna forma del trabajo se considera que se puede separar del cuerpo. Pero sin embargo, en la prostitución, el comprador obtiene derecho unilateral al uso sexual del cuerpo de una mujer. El cliente, entre comillas, prostituyente, le impone su cuerpo, su sexualidad y su propio placer a la mujer prostituida. El placer de ella no cuenta, por ello no es un intercambio sexual recíproco. Y por otro lado, hechos que en cualquier otro trabajo se consideran abuso sexual o acoso, como son los toqueteos, las violaciones, las insinuaciones verbales, las agresiones sexuales no deseadas, en la prostitución forman parte de la naturaleza de la misma actividad. ¿Cómo harían las mujeres para reclamar contra el acoso sexual cuando son prostituidas? ¿Cómo acusar de violación dentro de la prostitución? ¿Con qué parámetros? se podría medir. Considerarla trabajo legitima la violencia y las desigualdades sociales y sexuales entre varones y mujeres. En todo trabajo está comprometida la subjetividad, pero en la prostitución lo está de una manera más profunda, ya que existe una relación inseparable entre cuerpo y subjetividad, entre cuerpo y sexualidad. Por otro lado, nos dice esta campaña de las mujeres contra la prostitución y la trata que considerar este hecho de la prostitución como un trabajo favorece a la trata y a la legalidad de proxenetas y rufianes, al convertir esta explotación sexual en un negocio legal. Sirve también para crear la ficción de un descenso en la tasa de empleo, que es útil para mejorar la imagen actual del capitalismo, que se caracteriza por este carácter estructural de la desocupación y la exclusión social. La prostitución es una forma de violencia contra las mujeres, de violación de los derechos de las humanas, de explotación sexual, institución fundamental en la construcción de una sexualidad basada en el dominio masculino y en la sumisión femenina, y en la cosificación de nuestros cuerpos, convertirnos en objetos. No es, por tanto, una expresión de la libertad sexual de las mujeres. Por esto sostienen en esta campaña que no se debe hacer distinción entre prostitución y trata forzada y voluntaria, ni entre prostitución infantil y adulta, ni diferenciar entre personas menores y mayores de 18 años. Estas distinciones legitiman prácticas de explotación sexual, transformándolas en aceptables y permisibles. Utilizan una falsa idea de elección y consentimiento que no reconoce los condicionamientos sociales e individuales y el complejo proceso que lleva a una mujer a ejercer la prostitución y las diversas formas, sutiles o brutales, de coerción, que no son siempre fáciles de demostrar. La prostitución es el más violento punto de unión entre patriarcado y capitalismo, ya que reúne la explotación económica y la violencia de género. Las cifras son contundentes. En el informe del año 2000 del Fondo de Población de Naciones Unidas se estimaba que cada año 4 millones de mujeres y niñas, y niños también, ingresan en los prostíbulos del mundo para ser consumidos sexualmente. El 90% de los casos se trata de tráfico de mujeres y niñas para prostituirlas. Según Naciones Unidas, durante 4 siglos, 11 millones de personas fueron reclutadas en África para el sistema esclavista, mientras que solamente desde el año 1990 al 2000, más de 30 millones de mujeres y niñas y niños fueron traficadas en el sudeste asiático. Terribles cifras. Cuando una sociedad reglamenta la prostitución, no se limita a poner normas, sino que está dando un sistema de valores con un mensaje para toda la sociedad. Es legítimo el uso comercial del cuerpo de las mujeres, y esto se convierte en el paradigma de la sexualidad. Al mismo tiempo, esta reglamentación de la Constitución le concede al conjunto de los varones la autorización moral y social para participar, sin responsabilidad ni escrúpulos, en esta explotación de las mujeres. Las mujeres de la campaña Ni una mujer más víctima de las redes de prostitución proponen una serie de puntos para abolir esta lacra de la sociedad. Exigir al Poder Legislativo que sancione la ley de trata sin condicionar la definición del delito del proxeneta a la edad de las víctimas, ni a su falta de consentimiento. No perseguir, ni discriminar, ni tampoco penalizar a las mujeres en situación de prostitución. Una puesta en marcha de un verdadero proyecto igualitario entre mujeres y varones, consensuado y con seguimiento de las organizaciones que sostenemos esta propuesta. Trabajo y genuino, con nivel de vida adecuado, que permita satisfacer todas las necesidades. Espacios de apoyo y contención para todas las mujeres víctimas de las redes de prostitución. Por otro lado, también potenciar políticas públicas sobre la educación y los medios de comunicación para que las condiciones de la sexualidad y de la práctica de esta tengan dignidad y no sean sexistas. Campaña que desnaturalice la prostitución, que señale justo los daños que producen estas mujeres y en estas niñas. La penalización de los sitios pornográficos, paidófilos, racistas y el turismo sexual con penas de cumplimiento obligatorio. Todo esto es el mensaje y el testimonio y la lucha que llevan a cabo estas mujeres de la campaña titulada Ni una mujer más víctima de las redes de prostitución. Les damos el contacto para que aquellas o aquellos que les interese puedan contactar. El mail es ni una víctima más, como suena, @yahoo.com.ar. Repetimos, ni una víctima más, @yahoo.com.ar.
Ay, 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 ¿sabe cómo es? Aquí con Amparito, en mi barrio, con Ariana Puello, en mi barrio. Vamos para mi barrio, yo voy a gozar con los compadres. Pa' mi barrio yo voy, pa' mi barrio yo voy. Juana, Juana, no recuerdo cómo la pasaba, callejeando desde por la mañana, vigilando las salidas y las entradas, pa' que los coraceros no tuviesen guardada. Saludaba a todo el mundo que pasaba, tanto buena maleante como a la fulana, no tenía problemas con nada, porque en categoría humana no le faltaba, todos sabíamos a qué se dedicaba, era en su terreno la más respetada, los tigres en la esquina la adoraban, pero todas las mujeres la odiaban y la envidiaban. Juana se sabía toda la jugada, no oía ni veía, y tampoco hablaba, montada en su carro de grandes cilindradas, era esa canción lo que siempre se escuchaba, a todo lo que da, ya tú sabes cómo es. En mi barrio,
¿dónde?
En mi barrio,
¿dónde?
Pa' mi barrio yo voy a gozar con los compadres. Pa' mi barrio yo voy,
pa' adelante.
Pa' mi barrio yo voy,
escúchalo.
Pa' mi barrio yo voy a gozar con los compadres.
Pa' adelante, pa' adelante.
Pa' mi barrio yo voy,
oye.
Pa' mi barrio yo voy,
escucha.
Dice, todo iba sobre ruedas hasta que un día a Juana vino a buscarla la policía. La acusaba de alguna fechoría, pero en ser inocente ella insistía. La delataron, pero dime quién sería. Alguien quería ocuparse de su mercancía. Hay que tener la mente retorcida para traicionar a alguien que por ti mataría. Y es que su madre siempre se lo decía, no te fíes nunca de nadie, hija mía. Ahora Juana reside en penitenciaría, allí debe aguantar todo tipo de perrería. Buscando en el recuerdo encuentra la alegría, pa' calmar su rabia y su sangre fría. Pensando que pronto de allí saldría, en su cabeza repetía
pa' mi barrio yo voy a gozar con los compadres.
¿Quién?
Pa' mi barrio yo voy
con los compadres.
Pa' mi barrio yo voy
con los compadres.
Pa' mi barrio yo voy a gozar con los compadres.
Ahí va, ahí va.
Pa' mi barrio yo voy,
ella va, ella va.
Pa' mi barrio yo voy,
vaya. Mírala, hoy el aire huele diferente. Juana cumple su condena, sale sonriente. De todo lo que hizo se arrepiente. Por el dinero fácil mira, tentó la suerte, rodeándose de víboras y de serpientes, y males y enemigos inminentes. No quiere venganza, no desea la muerte. Tan solo de esto Juana se hace más fuerte. Se acabaron los malos ambientes. Juana deja el negocio para ocuparse de su gente. Su madre y sus hijos, amor hasta la muerte. Nadie como ellos mira, van a quererte. Y aquí en el barrio te recordarán por siempre como mujer valiente. Juana Clemente, al que se duerme se lo lleva la corriente. Ya tú sabes, camarona, date pendiente.
Sola, con su pena, sola es su condena.
Sin miedo, aquí vengo sola en mi furgoneta y no traigo ninguna careta. Con Ari y su familia pasamos el rato cantándole a la Juana en la terraza, fumando ron con miel y el tumbao.
Seguimos con más Resumen Latinoamericano.
Y ahora en Resumen Latinoamericano vamos a dar un informe sobre los recientes acontecimientos ocurridos en la India, donde grupos islámicos armados atacaron algunos de los principales hoteles de allí, un centro judío sionista de Bombay. Y queremos darle este informe porque nos parece que realmente hay un desconocimiento muy grande de lo que está ocurriendo en esa región y que tiene que ver con profundos hechos que han ocurrido a lo largo de la historia entre India, Pakistán y Cachemira, que es el estado que se reivindica como independiente. Vamos a hacer un análisis histórico primero y después dar las claves actuales. La decisión británica de abandonar su imperio indio en 1947 dio paso a una división del subcontinente en dos nuevos estados, India y Pakistán, promovidos y basados en aspectos religiosos. Los resultados de esta maniobra fueron desastrosos para los habitantes de aquella región asiática. La limpieza étnica asoló a las poblaciones de ambos estados. Los desplazados fueron millones y los muertos se contaron por cientos de miles, siendo las mujeres y los niños los más castigados por los atroces ataques que se sucedieron entre ambas comunidades. Una de las características de la época era la existencia de más de 500 principados en el momento de la partición, a los que se les dio la opción de sumarse a India o a Pakistán, y como tercera opción, mantenerse como estados independientes. Las presiones y las ofertas políticas y económicas a las élites de esos principados hicieron que la mayoría se sumase a uno de los nuevos estados. Sin embargo, en Cachemira, territorio enclavado en las estribaciones del Himalaya, la opción de la independencia era la que apoyaban la mayor parte de la población. A partir de allí se desencadenó un conflicto político y armado que llega hasta el presente y que da las claves precisamente de estos ataques recientes. Desde entonces, Cachemira ha sido la excusa para tres guerras entre Pakistán e India, la del 47, la del 65 y la de 1999. Y una entre estos y China en 1962, al tiempo que la realidad de esa nación se encuentra dividida en tres partes, ocupadas por esos tres estados. O sea, Cachemira está ocupada por China, por India y por Pakistán. La corrupción, el alto desempleo y acontecimientos de la escena internacional, como el golpe militar en Pakistán en el 77, el triunfo comunista en Afganistán en el 78 y la revolución islámica de Irán en el 79, influirán en el resurgir de un movimiento de masas en demanda de la independencia de Cachemira en la década de los 80, que a finales de la misma se transformará en un movimiento armado, el Frente de Liberación de Jammu y Kashmir, que es como realmente se llama Cachemira, Jammu y Kashmir. La derrota soviética en Afganistán sirvió para que los movimientos de carácter islamista armado, con escasa influencia hasta entonces, surgieran con fuerza. Así aparecieron en escena los llamados Tanzims, grupos de militantes o mujahidins. India, por su parte, desencadenó una guerra sin cuartel contra los independentistas cachemires, que dejó a estos en una delicada situación organizativa. Y ni qué decir de lo que ha sido la represión contra el pueblo cachemir por parte del ejército indio. Basta solamente saber que la India tiene desplegados entre 200.000 y 400.000 soldados en Cachemira, lo que supone un soldado por cada 10 habitantes. A partir de la década de los 90, los grupos yihadistas e islamistas irrumpen en Cachemira como protagonistas de la nueva coyuntura. Militantes extranjeros nutrirán algunas organizaciones, mientras que otras, como Hizbul Mujahidin, contarán con militantes locales. La mayoría de estos grupos busca un régimen islámico y apoyan casi todos la unión con Pakistán. En septiembre de este año, la organización india Mujahidin aceptó la responsabilidad por las explosiones en Delhi, en Ahmedabad y en Bangalore, y también en Jaipur, donde hubo 130 muertos en 4 meses, y advirtió esta organización que el siguiente ataque sería en Bombay, precisamente donde ahora se han producido. En ese marco surge también la organización Deccan Mujahidin. Deccan es el nombre de una gran meseta al sur de India, y esta es la que se responsabiliza por los ataques actuales. El grupo reivindica la independencia de Cachemira y que cese la brutal represión hindú en la región. No es casualidad que uno de los hombres armados que se habían atrincherado en el centro judío ocupado por los combatientes islámicos esta semana pasada, llamó a la televisión india y pidió dialogar con el gobierno y reclamó por la represión contra los musulmanes en Cachemira. Díganle al gobierno que hable con nosotros y soltaremos a los rehenes, dijo este hombre. Y lo dijo en lengua urdu, que es uno de los dialectos que se habla en la región de Cachemira. ¿Saben cuánta gente ha sido asesinada en Cachemira? ¿Saben que su ejército ha asesinado a musulmanes? ¿Saben cuántos fueron asesinados solo esta semana? Explicó. También en una carta que publicó el diario Deccan Herald, los mujahidines señalaron hace un par de semanas que estarían vigilando a la policía de Bombay por el maltrato que permanentemente le infligen a los musulmanes. La nota advertía: deben saber que sus actos no pasan desapercibidos. Mantendremos un ojo a sus acciones y esperaremos el momento oportuno para terminar su baño de sangre. Hay que señalar que el territorio de Cachemira tiene 206.703 kilómetros cuadrados y una población de 10.900.000 habitantes aproximadamente. El idioma es el hindi, el idioma oficial, y también se habla el inglés y varias lenguas y dialectos regionales, que son en realidad lenguas, como el urdu, el kashmiri, el dogri, el pahari y el ladaki. La religión en un 80% es musulmana, mientras que un 20% es la hindú. El nombre oficial, como les dije antes, es Jammu y Cachemir. La capital en verano es Srinagar y en invierno es Jammu, porque las temperaturas son mucho más bajas que en Srinagar, donde llegan a casi a los 40 o 50 grados bajo cero. Por ahora es uno de los 29 estados que integran la República Federal de la Unión India. Al frente figura un gobernador designado por el presidente indio para 5 años, una asamblea legislativa que se disuelve cada 5 años y un consejo legislativo sin plazo de disolución. Sobre la mesa hay diferentes escenarios para solucionar este conflicto político y armado, pero tanto India como su aliado estadounidense rechazan la posibilidad de la independencia o de un referéndum de autodeterminación, lo que no significa otra cosa que perpetuar el conflicto indefinidamente. Y ahora vamos a hacer un intervalo y después vamos a abocarnos a hablar un poco de qué es la India en el concierto internacional. La presentación de India como una de las potencias emergentes en el mundo ha supuesto que para muchos el tigre indio sea un modelo interesante a seguir en el nuevo orden mundial que se está gestando. Sin embargo, estos días hemos asistido a una serie de acontecimientos que muestran la otra cara de ese milagro. Bajo el discurso apologético del crecimiento económico del tigre indio podemos encontrar numerosas grietas. El desarrollo definido como algo abstracto no es, en muchas ocasiones, más que el logro de beneficios de unos pocos a costa de la mayoría de la población a India, que apenas puede llegar al final del día. La crisis en la agricultura, las altas tasas de suicidios entre esa población, las privatizaciones y ayudas que el gobierno central concede a corporaciones privadas son parte de esa otra cara. Un ejemplo de esa política económica la encontramos en las denominadas zonas económicas especiales, donde las capas más humildes y desfavorecidas sufren aún más, obligando a desplazamientos forzados, compensaciones irrisorias o recolocaciones indeseadas. También es muy importante tener en cuenta que la política exterior que defiende la élite india puede poner en peligro el futuro de India tal y como lo conocemos hoy en día. El acuerdo nuclear con Estados Unidos, la posterior crisis de gobierno, el ataque contra la embajada india en Kabul de este año, las tensiones en los estados del noreste, el aumento de la presencia y la presión del movimiento maoísta o el resurgir de las demandas independentistas en Cachemira han sido una cadena de acontecimientos, en ocasiones además relacionados entre sí, que muestran la fragilidad de ese proyecto que se nos presenta en buena parte en los medios occidentales. India es uno de los estados con capacidad nuclear más poderosos del mundo. Con 14 reactores operando a un nivel comercial, pronto se sumarán otros 9 que están en construcción. La propuesta del actual primer ministro Mohammad Singh, que es miembro del partido del Congreso Nacional Indio, de firmar un acuerdo nuclear con Estados Unidos, se ha mostrado como una calculada maniobra a pesar de los costos que ello le pueda acarrear, tanto en política exterior como doméstica. Por medio de ese acuerdo se prevé que India y Estados Unidos colaboren en el desarrollo de la energía nuclear. Ellos, por supuesto, dicen que de uso civil, pero todo el mundo sabe que detrás de esos acuerdos hay toda una idea de revitalizar la potencia militar de la India para ponerla al servicio de los intereses norteamericanos en la región. Esta decisión traerá consigo la colaboración más estrecha aún de la India con Washington, sobre todo en materia de lucha contra lo que ellos denominan el terrorismo y buscando una nueva balanza de poder frente a China en el continente asiático. Sin olvidarnos tampoco de la reacción de la comunidad musulmana en la India, que puede percibir ese acercamiento a Estados Unidos como un ataque más contra la misma. El atentado contra la embajada india en Kabul es también consecuencia indirecta de la nueva dirección que quiere mantener el gobierno indio en materia exterior. Y estos últimos atentados en Bombay llevan el mismo sello. El ataque que hubo en Kabul estaba dirigido a la presencia india en Afganistán, donde, hay que decirlo, India ha enviado soldados para reprimir a la resistencia afgana. Y por tanto puede sospecharse que detrás de estos ataques pueden estar las fuerzas talibanes. Ya en el pasado India se alineó con la alianza del norte frente a los talibanes, o bien algún grupo que contaría con el beneplácito de los servicios pakistaníes. No podemos olvidar que el pulso que mantienen India y Pakistán en torno al vecino afgano es muy importante, y en Pakistán no ven con buenos ojos ese protagonismo en ascenso que estaría cobrando la política india. Si se confirma ese acercamiento estratégico con Estados Unidos, que supondría también algo similar con Israel, con el cual India tiene muy buenas relaciones, no debería extrañarnos que Pakistán reaccione moviendo sus múltiples hilos y, como en el pasado, utilice cualquier oportunidad para desestabilizar a la India. Sobre todo ahora que, después de la renuncia a la caída del presidente pakistaní Musharraf, han cobrado mucha fuerza los grupos pro-talibanes y de apoyo a la resistencia afgana. Finalmente nos encontramos con la ofensiva que mantienen en la India los integrantes del movimiento maoísta, que cada día que pasa se muestra más fuerte y que lleva camino de hacer realidad la creación de un corredor rojo, como ellos lo definen, que uniría al sur de la India con los estados fronterizos de Nepal, donde hoy gobiernan los maoístas, y también poner de esta manera en jaque al poderoso estado indio. Hace ya meses que la clase dirigente india reconoce que el mayor problema, aparte de Cachemira, para su proyecto es el que representa el Partido Comunista de la India, maoísta, marxista-leninista. Bueno, creo que con esto tenemos por lo menos un poco más de información sobre lo que está ocurriendo en la India, y esto tiene que ver con que sin información seguramente estaremos ayudando a desinformarnos nosotros mismos y a tener posiciones equivocadas con respecto a conflictos de los que conocemos poco y los que por la manipulación nos hace conocer menos.
Vamos a una tanda y continuamos compartiendo Resumen Latinoamericano.
Continuamos en Resumen Latinoamericano y les pasamos las formas de comunicación que tienen con el programa. En Buenos Aires se puede llamar al 155-755-7669, en Uruguay al 099-792-855, por correo electrónico a resumenlat@yahoo.com.ar.
Bueno, y en esta mesa de trabajo de Resumen Latinoamericano damos la bienvenida al compañero Luciano Álvarez, coordinador de organización del Comedor Los Pibes. Hemos recibido la denuncia y el correo electrónico de los compañeros esta semana de un inminente desalojo que están a punto de sufrir. Contanos, Luciano.
Bueno, buenas tardes a toda la audiencia de la tribu, buenas tardes a los compañeros de Resumen Latinoamericano que siempre nos andan teniendo al tanto de cómo van las peleas de la Patria Grande. Bueno, sí, la triste noticia es en la última semana nos ha llegado ahí la información por parte de la justicia y por parte de muchos trabajadores ahí de diferentes ámbitos del gobierno, de que se confirmó el fallo en segunda instancia por el desalojo de lo que es la unidad de producción social del comedor, que es el espacio que desde hace 4 años ocupamos, donde están concentradas todas las actividades del comedor, las actividades sociales, culturales, educativas, políticas de nuestra organización.
¿Qué cantidad de compañeros comprende este emprendimiento?
Y el comedor es una gran familia de unas 200 familias, la mayoría del barrio La Boca, también muchas de zonas cercanas a La Boca y algunos compañeros que vienen de bastante lejos en función de que se sienten contenidos en las diferentes herramientas que el comedor lleva adelante, ¿no?
Además de la mística que guarda este lugar, ¿no? Porque comenta a nuestros oyentes la historia del comedor Los Pibes, sus orígenes. Allí inició el compañero Oso Cisneros la gestión, ¿sí?
Sí, sí, específicamente lo que es la unidad de producción social, que es una fábrica muy grande, abandonada, una fábrica que durante los 90 quebró, que nosotros en el 2004, para poder albergar a los emprendimientos productivos y las diferentes herramientas que íbamos imaginando en esa época, salimos a tratar de conseguir. Ahí tuvo un impulso muy grande Martín, el oso al frente de un área que era el área de economía popular, salieron a tratar de hacer realidad el laburo genuino, consiguieron este lugar estaba prácticamente abandonado, así que fue muy simple con el dueño llegar a algún acuerdo, algún precio, en función de que mucha más alternativa no tenía. Si no entraba alguna organización, lo más seguro era que se lo tomaran y lo perdiera. Así que bueno, la unidad de producción social tiene ahí a Martín como uno de sus parteros. Hace 4 meses, cuando se cumplieron 4 años del asesinato de Martín, en la unidad de producción social lanzamos la Casa de Encuentro Martín Cisneros como un espacio mucho más dedicado a la formación política, al debate de ideas, a la comunicación comunitaria. Así que sí, la fábrica, como le decimos nosotros, tiene una mística, un espíritu muy muy especial, muy ligado a Martín y a lo que era el ideario por el cual Martín militaba cada día, ¿no?
¿Y por qué se llega ahora a esta situación?
Mira, nosotros cuando en el 2004 hicimos el acuerdo con este dueño, el acuerdo como cualquier alquiler tenía un plazo de 3 años, cuando se vence el trato, cuando vamos a discutir la renegociación, el dueño cuadruplica el alquiler. Obviamente había cambiado la situación social del país, había cambiado la situación económica y particularmente todo lo que tiene que ver con la vivienda y con los espacios. La capital, hay todo un proyecto que viene avanzando de Puerto Madero hacia el sur, de un proyecto básicamente especulativo, financiero, inmobiliario. La Boca en eso, La Boca tierra de Macri, desde hace años, tanto Macri como muchas de las corporaciones económicas vienen queriendo quedarse con La Boca y obviamente en La Boca lo que sobramos somos nosotros, los habitantes de La Boca. Así que cuando repuntó la situación, el dueño cuadruplicó el alquiler, nosotros le dijimos que no estábamos en condiciones, pero le hicimos la contrapropuesta de comprar el lugar y empezamos a hacer una cantidad de gestiones con el gobierno nacional para subsidios, créditos, para poder comprar el lugar. Estamos en esas tratativas, en esas gestiones, pero el dueño obviamente es un privado que no tiene ningún nivel de sensibilidad, entonces como esto no llegaba a los tiempos que él imaginaba, empezó la parte legal, judicial, y esto fue avanzando. La jueza está totalmente enterada de todas las negociaciones que se venían dando, pero bueno, ahí, como siempre en nuestras sociedades, pesa más la letra fría de las leyes y el espíritu mercantil, comercial. Así que bueno, ahora nos agarra en un momento con mucha, como decía Silvia, mucha mística, con mucho espíritu de los compañeros de no tirar por la borda tantos años de trabajo y todo, pero estamos ahí en las últimas horas antes de que se desate este desalojo.
Ahora, ¿no existe la posibilidad de una expropiación con intención de utilidad pública, digamos, que es un elemento constitucional, y la posibilidad de que el Estado se banque esa posibilidad?
Para nosotros, si nosotros lo desearíamos, sí, obviamente nos parecería una salida políticamente muy correcta. Ahora no están avanzando en general la ley de expropiación ni en la Ciudad de Buenos Aires ni en el país. Está ahí el caso de los compañeros
el caso de los compañeros
del Hotel Bau, en los diferentes casos de las empresas recuperadas, que dan testimonio de que esto es bastante complejo. Pero sin embargo, esto nosotros logramos conseguir la voluntad política para que se encuentre una resolución, pero los tiempos burocráticos son más lentos que los de la justicia, que siempre son, en general son lentos.
Luciano, ¿y cómo se están preparando los compañeros? ¿Cuál es el espíritu que reina en estos momentos en los compañeros del comedor Los Pibes? ¿Cómo se están organizando? ¿Cuáles son las instancias a seguir en estas condiciones?
Mira, básicamente nosotros, todo esto obviamente a medida que se iba dando lo fuimos discutiendo en la Asamblea del Comedor. Nosotros somos una organización popular de base que todo lo discute en Asamblea, todo se va discutiendo en los órganos democráticos internos nuestros. Este martes a la mañana tuvimos una Asamblea con todos los compañeros, informamos las últimas novedades y la decisión fue unánime y rotunda de no entregar el lugar, de que el lugar... nos había costado mucho laburo, mucho sacrificio, muchos compañeros, algunos que están, otros que nos acompañan desde otros lares, así que mayoritariamente primó no dejarlo, empezar a preparar todo lo necesario para poderlo resistir y para demostrarle a las derechas locales que no van a seguir avanzando sobre nuestras organizaciones. Así que básicamente nosotros estamos con todo lo necesario para poder recibir el desalojo y después apelando a la solidaridad del resto de las organizaciones. Nosotros entendemos que si avanzan contra el comedor y pueden desalojar el comedor, después va a haber una oleada muy grande en la ciudad que se va a agarrar de este precedente. Así que humildemente también le pedimos al resto de las organizaciones que nos acompañen como lo fuimos acompañando en cada momento y que si en esta logramos frenarla, bueno, le podremos haber puesto un primer escollo grande al señor gerente Mauricio Macri.
Ojalá así sea. Sabes que cuentan con todo el apoyo y la movilización por parte nuestra y todo lo que necesiten con respecto a aire y apoyo, estamos a disposición de los compas siempre. Fue el compañero Luciano Álvarez del comedor Los Pibes para Resumen Latinoamericano. Muchísimas gracias.
No, gracias a ustedes.
Suerte.
Well,
de pasión, placer y sabrosura. Y yo al compás sensual que marca tu cintura, me dejaré llevar a una delicia eterna. Aprendemos a usar la conciencia, pero tú sí.
Cariño, yo creo en ti.
En tu abrazo encuentro tranquilidad.
Cariño, yo creo en ti.
Lléname esa bulla en un mar lleno de felicidad.
Cariño, yo creo en ti.
Eres una fiesta de semana y no voy a parar.
Seguimos con más Resumen Latinoamericano.
Culturas y contraculturas.
Y Emir Kusturica rodará la vida de Pancho Villa. Ya está confirmado, el director serbio Emir Kusturica, tras narrar la vida de Milagros y Milagros de Diego Armando Maradona en el documental Maradona, Kusturica prepara ahora una película sobre Pancho Villa y la Revolución Mexicana y quiere que Javier Bardem sea el revolucionario. El rodaje debería comenzar en la próxima primavera. Es un proyecto grande que requiere amplios preparativos. Se filmará en su mayor parte en México y quizás una parte pequeña en España o en Serbia. El autor del guión de la película es Gordon Mihic y está basado en la novela Los amigos de Pancho Villa del escritor mexicano James Carlos Black. Mihic dice que les interesa el concepto antiguo de la revolución y su relación con el tiempo actual, si hoy es posible una revolución así, si nuevamente se gobierna el mundo como si fuera un patio privado, si existe algo que pudiera llevar a un estallido de rebeldía a lo largo del mundo. El guionista serbio señaló que ha comprendido que es una historia fascinante que merece contarse en el contexto actual, que le interesa la cuestión de la ira, el momento en que estallan los límites del aguante humano respecto a los que rigen el mundo. Mihic anunció que el actor español Javier Bardem podría ser el protagonista de la película y que Kusturica tiene la intención de ofrecer los papeles de los amigos de Pancho Villa a otros actores conocidos. Así que se nos viene el Pancho Villa de la mano de Mir Kusturica. Se dio el inicio al Festival Internacional de Cine de La Habana. El cineasta cubano Manuel Pérez Paredes afirmó este lunes que el Festival del Nuevo Cine Latinoamericano de La Habana se celebrará en condiciones complejas y difíciles, pero a la vez esperanzadoras. Allí se dan cita una vez más creadores del continente y de todo el planeta, abriéndose al intercambio enriquecedor de obras. El festival seguirá reafirmando así la voluntad de defender una identidad cinematográfica continental unida y diversa. El actor Jorge Perugorría destacó que la creación del festival fue un acto fundacional llevado a cabo por Alfredo Guevara con la finalidad de unir a toda una generación de cineastas que hallaron en Cuba un espacio para poder consolidar su obra. Es increíble lo que sucede cada diciembre en Cuba. Los espectadores hacen largas colas y se convierten en verdaderos críticos de cine. Eso es algo maravilloso y poco común surgido de manera espontánea. Creado en 1979, el Festival de La Habana tuvo como objetivo, desde sus inicios, reconocer y difundir las obras cinematográficas que contribuyeran al enriquecimiento y reafirmación de la identidad cultural latinoamericana. El encuentro comenzó con el film argentino Leonera, en el marco de la espera de la llegada del actor puertorriqueño Benicio del Toro, quien encarnó la figura del revolucionario Ernesto Che Guevara en las películas El Argentino y El Guerrillero. Argentina, Brasil, México y Cuba serán los países con mayor aportación cinematográfica a esta edición del festival, que exhibirá unos 500 films, 114 de ellos en concurso en los géneros de largometrajes y cortos de ficción, ópera prima, documentales y dibujos animados, además de 28 guiones inéditos y 26 carteles. También será proyectado Aniceto, del argentino Leonardo Favio, y La Fiebre, de Carlo Gabriel Nero, hijo de la actriz británica Vanessa Redgrave, también invitada a la cita. Festival Internacional de Cine de La Habana, Cuba. Es nuestro cantautor de esta semana. Resumen Latinoamericano hace este sentido homenaje al cantautor ícono de la cultura vasca, Mikel Laboa, quien ha fallecido en San Sebastián a los 74 años. Nacido en 1934 en la parte vieja de la capital guipuzcoana, Laboa está considerado uno de los patriarcas indiscutibles de la música del País Vasco, gracias a su afán por revitalizar y modernizar la tradición oral de esta comunidad autónoma, una pasión que compatibilizó con su carrera de médico desarrollada fundamentalmente en la unidad de neuropsiquiatría infantil del Patronato San Miguel de San Sebastián. Casado en 1964 con Marisol Bastida, pieza fundamental en su vida artística, ofreció innumerables conciertos y participó en espectáculos vanguardistas, además de grabar una quincena de discos. Además de poner la banda sonora a la película de Julio Medem, La Pelota Vasca, Laboa participó en 2006 en el multitudinario concierto que Bob Dylan ofreció en la playa de La Surriola en San Sebastián. La música de Mikel Laboa ha influenciado a las generaciones más jóvenes. Prueba de ello es el disco homenaje Cheroque, Miguel Laboa, aquí en Cantac, editado en 1991 por varios grupos jóvenes de rock y folk. Su álbum Batijirú fue elegido en el Diario Vasco por votación popular como el mejor álbum vasco de la historia. Casi todas sus canciones son en euskera. Durante los años 60 fundó junto con otros artistas vascos el grupo cultural Éxodo Amirú, no existe el 13, que buscaba revitalizar desde diversos ámbitos la cultura vasca, muy aletargada durante la dictadura franquista. Hicieron especial hincapié en la recuperación y dignificación de la lengua vasca. Dentro de ese grupo y en el plano musical, Laboa emergió como máximo exponente de la denominada Nueva Canción Vasca. Su música puede ser definida como una combinación de tradición, poesía y experimentalismo, al estilo de los cantautores de las décadas del 60 y 70, pero dotado de un fuerte toque personal y una voz muy particular. Su obra combina viejas canciones populares reinterpretadas con un estilo más moderno, poesías musicadas de autores como Bertolt Brecht y composiciones propias. Mención aparte merecen los Leiketuak, canciones experimentales a base de gritos y sonidos onomatopéyicos que se anticipan en muchos años a sonidos de Björk y otros cantantes vanguardistas de hoy. Y el escritor Felipe Guariski dijo a modo de despedida: hay voces que se van y voces que siempre están viniendo, como lejanos ecos. La de la boa se asemejaba al sonido de las botas de un hada de cristal bailando sobre un tronco húmedo. Algo de lluvia, de paraje anegado tenía, algo de fuente que emana, de río que sangra y se deja llevar hacia un delta desconocido pero cercano. Algo de bosque también. A veces parecía que todo un irati se deslizara por su dúctil garganta. La boa tenía cansada la voz y el mar jugaba con ella, trayéndosela y llevándosela. La lluvia de hoy tiene algo de él, moja sin pretenderlo. Cuando alguna vez se le preguntó a Miquel Laboa sobre qué canción elegiría para musicalizar el día en que se consiga la resolución del conflicto político del pueblo vasco, dijo: la consagración de la primavera de Stravinsky. Es rara, es muy hermosa. Y hasta aquí hicimos entonces esta nueva edición de Resumen Latinoamericano. Nos despedimos hasta la semana próxima escuchando a Jaika Multil de Miquel Laboa.
Jaika Multil, jeikia di, argia den miradi, baina usia argia da, kuroilarra kanpoan da. Aika mutil jeikia di, argia den miradi. Aika mutil jeikia di, zurik baden miradi. Baina usia sua bada, urgatoa beroa da. Aika mutil jeikia di, zurik baden miradi. Aika mutil jeikia di, hor zerberden miradi. Baina usia aizea da, urleioa idekida. Aika mutil jeikia di, hor zerberden miradi. Aika mutil jeikia di, kanpoan zerden miradi. Baina usia elurra da, lurra txuriz estalida. Aika mutil jeikia di, kanpoan zer den miradi. Aika mutil jeikia di, zer oinon den miradi. Baina usia egia da, mutxiltxo hau unhatu da. Aika mutil jeikia di, zer oinon den miradi.